Si alguno no tiene esta pequeña hoja, es la cita bíblica en que nos vamos a enfocar. Así que si no tienes, solo levanta tu mano para que te hagan llegar el pasaje bíblico. Entonces, ¿habrá alguien que no la tiene? ¿Cómo desear lo que no valoramos? Nos enfocaremos el día de hoy en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, de los versículos 1 hasta el versículo 9. Y le voy a dar lectura, usted sígame con su vista, le voy a dar lectura corrida y después vamos a ir versículo por versículo, sacando algunos principios y algunas enseñanzas relevantes para nosotros. Así que dice así la escritura: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Estamos en esta serie deseando la presencia de Dios. Y yo espero en Dios que para este punto hayamos podido tener esa interacción con Dios. Y yo creo que Dios usa varias maneras a través de las cuales nosotros podemos conectarnos en una relación personal e íntima con Él. Y sin duda la adoración, la música, la alabanza es una manera bastante poderosa en la cual nosotros podemos conectarnos con Dios. Y a mí me gustaría motivarles a que puedan leer ustedes todo el contexto de este libro, es decir, el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, para que ustedes puedan tener un panorama más completo de lo que acabamos de leer. Y yo les aseguro que en el momento en que ustedes comiencen a leer los acontecimientos, de los eventos de lo que está narrado en este lugar, yo sé que les va a cautivar la secuencia de la historia. Lo que yo haré en este momento es darles solamente un panorama general del contexto del pasaje que estamos el día de hoy enfocándonos. En primer lugar, la nación de Israel tenía ya mucho tiempo que se habían apartado de Dios. Hacía ya mucho tiempo que ellos habían hecho a un lado a Dios para vivir sus vidas conforme a sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Ahora, vivían vidas religiosas, practicaban su religiosidad, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios. Y si esto fuese poco, no solamente la nación como tal se habían apartado de Dios, sino que también los sacerdotes de Israel eran corruptos. Los que se suponía que tenían como responsabilidad guiar al pueblo hacia Dios, los que se suponía que tenían como responsabilidad guiar al pueblo a acercarse a Dios, ellos mismos estaban lejos de Dios. Y algo similar sucedió en el tiempo en el cual Jesucristo vino a este mundo. Y Él confrontó al la corporación religiosa, es decir, a los líderes religiosos de la nación judía. Y los confrontó por esto mismo. En Mateo capítulo 15, si usted quiere apuntarlo entre sus notas para que usted lo corrobore después. Mateo capítulo 15, versículo 14, esto les dice, refiriéndose hacia los fariseos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que podemos decir que la situación para la nación de Israel era una situación realmente preocupante. Porque no solo el pueblo se había apartado de Dios, sino que también los que se suponía debían ayudar al pueblo a no apartarse de Dios y hacerlos volver a Dios, ellos también estaban apartados. Ellos también estaban lejos de Dios. De hecho, estos líderes, los sacerdotes, utilizaban su posición de autoridad para aprovecharse del pueblo. Si usted lee todo el contexto, se dará cuenta que los hijos de Elí utilizaban su posición para sacar provecho del pueblo, enriquecerse e incluso para satisfacer sus propios deseos carnales, inmorales. Lo que estos sacerdotes estaban haciendo era realmente vergonzoso. Y la situación era tan grave que en el capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Como pueblo, estaban viviendo sus vidas sin la presencia de Dios. Sí eran religiosos, pero ser religioso no es sinónimo de vivir en la presencia de Dios. Y es por esto que dice el versículo 1 del capítulo 3 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Sin embargo, Dios, que es un Dios de oportunidades, a pesar de que el pueblo se encontraba en esa situación, Dios mismo decidió levantar a otro siervo que sí viviera conforme a su voluntad, y su nombre es Samuel. Y él fue dedicado a Dios aún antes de nacer. Y desde muy temprana edad, si ustedes leen el contexto, podrán ver que él ya estaba en el templo sirviendo y ministrando a Dios desde niño. Podemos ver que una y otra vez Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos a pesar de que nosotros hemos decidido apartarnos de Él. Y tenemos que ser realistas, porque muchas veces nosotros llegamos a un estado tal como cristianos que asumimos que los únicos que están apartados de Dios son aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. Cuando la realidad es de que muchos de nosotros, a pesar de que ya tenemos a Cristo, vivimos vidas lejos de Dios. De modo que el contexto de lo que estamos leyendo es un pueblo en rebeldía y apartado de Dios, y un sacerdocio corrupto y apartado de Dios. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer. Ahora sí, leamos capítulo 4, versículo 1. Inicia diciendo: y Samuel habló a todo Israel. Quiero aclarar que el pasaje no nos menciona específicamente lo que Samuel habló al pueblo. Simplemente nos dice que Samuel habló al pueblo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la responsabilidad de un profeta enviado de Dios era declarar el mensaje de Dios, no su propio mensaje. Y con regularidad, cuando nosotros analizamos los profetas de Dios, una y otra vez, la responsabilidad del profeta era confrontar al pueblo con su realidad de estar en rebeldía contra Dios, de estar lejos de Dios y retar al pueblo a volver a Dios. Ese era el mensaje común de un profeta, de modo que no es descabellado pensar que Samuel, lo que habló al pueblo, tenía que ver con esto. Confrontando al pueblo con su realidad de que estaban lejos de Dios, de que estaban en pecado y que necesitaban volver a Dios. Continúa diciendo el versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos llegaron a ser los enemigos más acérrimos contra la nación de Israel. Si ustedes leen la historia de Israel, se darán cuenta que fue la nación con la que más batallas tuvieron. Una y otra vez tuvieron enfrentamientos contra los filisteos. De modo que lo que estamos leyendo ahorita es una batalla más contra este pueblo. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, es decir, poniéndose recio, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. Ahora imaginen ustedes cómo se sentía la nación de Israel cuando aquellos que lograron huir de la batalla y regresan al pueblo y les traen la noticia, no solo de que habían sido derrotados, sino que también habían muerto 4,000 hombres. Una noticia devastadora. Una noticia que trae un desaliento total para toda la nación. Como a pueblo, tenemos que entender esto, lo que esto significa. Porque como pueblo, ellos habían experimentado el poder de Dios. Dios los había liberado del imperio más poderoso de su tiempo, el imperio egipcio. Y Dios los había liberado con poder, con plagas, con milagros, incluso abriendo el Mar Rojo para que posteriormente el ejército de Egipto quedase ahí muerto cuando el mar se cerró. De modo que Israel había experimentado el poder de Dios y se sentían invencibles. Pero ahora, avergonzados por haber sido derrotados por los filisteos. De modo que su reacción ante estos acontecimientos es lógica su reacción. Mira cómo reaccionaron, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, los representantes de la nación, los líderes, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esto es de llamar la atención. A ellos no se les ocurrió pensar, nos hemos apartado de Dios. Estamos en rebeldía contra Él. Como nación, declaremos nuestro arrepentimiento y volvamos nuestro corazón hacia Dios. No se les ocurrió que lo que estaban experimentando quizá era como consecuencia de su rebeldía contra Dios. No entendían por qué les había pasado lo que les sucedió. Pero esto es algo común. Esto es algo que nos sucede a nosotros también. Poco a poco vamos haciendo a un lado a Dios. Y no nos damos cuenta. Practicamos nuestra religiosidad y creemos que estamos bien y creemos que nuestra relación con Dios está bien sin darnos cuenta que poco a poco nos hemos ido alejando. Y que estamos apartados de Dios. Al menos, lo que sí podemos identificar aquí es que los ancianos de Israel sí pudieron notar y distinguir que la derrota no había ocurrido porque los filisteos fuesen más poderosos que ellos, sino porque la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hasta antes de la derrota, no valoraron la presencia de Dios. No valoraron la importancia de la presencia de Dios. Y es que esto es así. Como seres humanos, tendemos a vivir en nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, cualidades y talentos. Y nos habituamos a creer que porque nosotros tenemos la capacidad es que nosotros logramos las cosas y hacemos a un lado a Dios. Y llegamos a confiar más en nosotros mismos, llegamos a confiar más en nuestras carreras, llegamos a confiar más en nuestro trabajo, llegamos a confiar más en nuestra capacidad que en Dios mismo. Pero después de la derrota, al menos llegaron a pensar, un momento, Quizás necesitamos el arca de Dios entre nosotros. Versículo 3 continúa diciendo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, los corruptos, que estaban viviendo en carnalidad, satisfaciendo sus deseos y pasiones carnales, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. De modo que finalmente traen el arca de Dios entre ellos. Y es necesario decir que el arca representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Ese era el pacto de Dios, que Dios, la presencia de Dios se manifestaría por medio del arca. De modo que para el israelita, tener el arca con ellos, para ellos era sinónimo de que Dios está con nosotros. Pero la realidad es que tenían el arca como un amuleto de la suerte. Eso era para ellos en este punto, solo un amuleto de la suerte. Porque como podremos notar, hasta este punto en ningún lugar se menciona que vinieron a Dios arrepentidos, confesando su pecado y anhelando volver a Dios. Porque el propósito de Dios al decidir manifestar su presencia a través del arca no era simplemente que para ellos el arca fuera como un amuleto de la suerte. Espero que nos quede muy claro que Dios no está interesado en una simple práctica religiosa. Dios no está interesado en una simple práctica religiosa. Él está interesado en una relación personal. Dios está interesado en que nosotros podamos conectarnos con Él, interactuar con Él, relacionarnos con Él. De modo que el pueblo pensó que por el simple hecho de que el arca estaba con ellos, eso significaba que Dios estaba con ellos, pero no era así. Porque ellos estaban apartados de Dios, ellos estaban en rebeldía contra Dios. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El pueblo se rompió en júbilo. Ahora sí, podremos vencer a los filisteos. Ahora sí, porque la presencia de Dios está con nosotros. Su actitud no fue rendirse a Dios en arrepentimiento y adoración. Estaban más interesados en lo que Dios podía hacer por ellos que en establecer una buena relación con Él. Estaban más interesados en lo que Dios podía hacer por ellos que en una relación buena y estable con Dios. Yo quiero invitarles a imaginar la siguiente escena. Supongamos que te enamoras de alguien, ¿verdad? Aquel príncipe azul, ¿verdad? El sapo. Y te enamoras de aquella princesa, ¿verdad? Y comienzas a relacionarte con la persona, a conocer a la persona, y pasan 10, 15 años, ya se casaron y todo, y tú estás profundamente enamorado de él o enamorada de él o enamorado de ella. Y finalmente llega un punto en el que le dices a tu pareja: ¿sabes qué, mi amor? Quiero decirte algo. Yo estoy profundamente enamorado, enamorada de ti. Y creo que te amo más que cuando nos conocimos. ¿Tú me amas? Y tu pareja te responde: bueno, tengo que ser honesto o tengo que ser honesta. La verdad es de que yo he estado contigo todos estos años porque sé que tienes mucha capacidad y que sabía yo que contigo pues íbamos a tener una buena casa, íbamos a tener un buen futuro para nuestros hijos, que iba a tener un buen seguro médico y vacaciones y esto. Entonces, ¿cómo sabía que eres una persona estable y todo? Pues por eso sigo contigo. ¿No es cierto que nos sentiríamos sumamente desilusionados? Y el pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo con Dios. Bueno, Dios, nos interesa mucho lo que tú puedes hacer por nosotros. Mira, esa relación contigo y todo, eso, mira, yo quiero lo que puedes hacer por mí. No me interesa restablecer y arreglar la relación contigo. Solo quiero lo que tú me puedes ofrecer. Aún no comprendían el verdadero valor de la presencia de Dios. Y me temo que nosotros caemos en el mismo error. Perdemos de vista el verdadero valor de la presencia de Dios. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no era así. Hasta ellos mismos se dieron cuenta que la nación de Israel estaba apartada de Dios. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Este Dios, estos dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Me parece impresionante la reacción de los filisteos. Sabían que Dios, que si Dios estaba con la nación de Israel, ellos no podrían vencer. La fama del poder de Dios se había extendido en todos los contornos, de manera que las naciones de alrededor sabían de lo que Dios había hecho para liberar a Israel de la nación más poderosa de su tiempo. Y es que esto es así. Cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos en nuestra propia capacidad, fuerza o personal, lo más probable es que vamos a perder. Lo más probable es que seremos vencidos. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, aún nuestros enemigos tienen temor. Y la pregunta es: ¿cuáles son nuestros enemigos? Porque para la nación de Israel, según lo que estamos leyendo, esos enemigos eran los filisteos. Y los filisteos, al darse cuenta de la presencia de Dios, tuvieron miedo. ¿Cuáles son nuestros enemigos hoy en día? Para nosotros quizá puedan ser las dificultades de la vida, las pruebas, los conflictos con otras personas y, por supuesto, incluso Satanás mismo. Nuestro enemigo sabe que si logra apartarnos de Dios, tiene la victoria segura. Satanás sabe que si logra apartarnos de Dios, él sabe que tiene la victoria segura. Por eso, esa es su prioridad. Por eso, él busca cómo distraernos de muchas maneras. Para que nosotros perdamos de vista la presencia de Dios. Para que nosotros nos alejemos de Dios. Porque sabe que una vez aislados, él puede tragarnos. Y por eso me gusta mucho la analogía que presenta el apóstol Pablo. Cuando se refiere a Satanás como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Porque si ustedes han visto algún documental acerca de cómo los leones se van de casa, ellos procuran atacar a aquella cebra o venado, lo que sea que están tratando de atacar, aquel que se separa del rebaño, aquel que está débil, aquel que está cojeando. Eso es el enfoque del león, porque sabe que son presa fácil. Satanás sabe eso. Y sabe que si logra aislarnos, seremos presa fácil para él. Pero nosotros no valoramos la presencia de Dios. Nos descuidamos y somos distraídos y por eso somos presa fácil. Me parece interesante que los filisteos estaban más conscientes del valor de la presencia de Dios que el mismo pueblo de Dios. Imagínese usted. Los filisteos estaban más conscientes del valor de la presencia de Dios que el mismo pueblo de Dios. Este es un problema bastante serio. Hijos de Dios que no están conscientes del valor de la presencia de Dios. Y por eso titulé al sermón de hoy, ¿cómo desear lo que no valoramos? Si tú no ves el verdadero valor, ¿cómo lo vas a desear? Mientras que tú y yo no estemos conscientes del verdadero valor de la presencia de Dios, no anhelaremos la presencia de Dios. Veremos la oportunidad de venir a la iglesia como un simple rito religioso, en lugar de verlo como una oportunidad de tener un encuentro con Dios. Espero que podamos ver la diferencia. Cuando nosotros no valoramos la presencia de Dios, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, llega a ser un simple acto religioso. Pero cuando valoramos la presencia de Dios, entonces preparamos nuestra alma y nuestro espíritu y nos decimos a nosotros mismos, yo quiero tu presencia. Yo he venido hoy porque quiero tener un encuentro contigo. Tengo sed de ti. Quiero que tú me hables. Por muchos años yo les he repetido, iglesia, la actitud puede marcar la diferencia. Cuando nuestra actitud es, vengo porque quiero cumplir con un rito religioso, con eso vamos a salir de este lugar. Ya cumplí y nos daremos una palmadita en la espalda y diremos, soy un buen cristiano y nos iremos a casa. Pero si nuestra actitud es, yo quiero tu presencia, yo te anhelo, Señor, y yo quiero que tú me hables. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente le clamaste a Dios diciéndole, Dios, aquí estoy delante de ti, háblame? Te anhelo, anhelo tu presencia, quiero tener la paz de saber que estoy bien contigo, que la relación entre tú y yo es cercana. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios, manifiéstate a mí? No solo porque quiero una experiencia religiosa, porque te quiero a ti. Quiero ser un siervo tuyo, quiero reflejar tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Porque la mejor manera de impactar al mundo es teniendo un encuentro personal con Dios. Porque cuando las personas ven en nosotros una práctica religiosa, eso es todo lo que ven, una religión. Así que, como dicen, un religioso de hueso colorado, ¿verdad? Bueno, no sé si en todos los países este es el término, pero de esos religiosos fanáticos casi. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, eso se refleja y las personas pueden ver a Dios a través de nosotros. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, se hace notoria. Y esto lo describe el apóstol Pablo en una de sus cartas como vivir en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, se manifiesta el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Y vivir alejados de Dios lo describe como andar en la carne. Y bueno, hay una descripción ahí de muchas cosas que tiene como resultado vivir en la carne. De modo que quiero preguntar, ¿qué tanto valoras la presencia de Dios? No solo, ¿qué tanto necesitas que Él haga algo por ti? No solo, ¿qué tanto necesitas que Él haga algo por ti? Pero, ¿qué tanto anhelas conocerle? ¿Qué tanto anhelas amarlo más? ¿Qué tanto anhelas relacionarte con Él? Quiero preguntarte algo más. ¿Qué es lo primero que haces cuando te enfrentas a una dificultad? Le vamos a llamar enemigo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te enfrentas a una dificultad? ¿Qué es lo que haces cuando llega aquella noticia de que un familiar cercano tiene tal o cual enfermedad terminal? ¿Qué es lo que haces cuando te llega la noticia de que has perdido el trabajo?
¿Qué es lo primero que haces? ¿Te rindes a Dios en adoración y buscas una relación personal con Él? ¿O lo buscas solo por lo que Él puede hacer por ti? ¿Qué es lo primero que haces? Yo creo que hoy es un buen momento para volver nuestros corazones a Dios. Yo creo que hoy es un buen momento para reflexionar si el valor de Dios, su presencia, realmente es el valor que Él le da o es el valor que yo le doy. ¿La presencia de Dios es valiosa para mí realmente o no lo es? Le voy a pedir que cerremos nuestros ojos. La nación de Israel no pudo entender que lo que les había sucedido era porque ellos estaban apartados de Dios, porque estaban en rebeldía y porque no le habían dado el verdadero valor a la presencia de Dios. Y los siguientes versículos que narran después de este pasaje del versículo 10 en adelante, tristemente nos podemos ver que la nación de Israel fue derrotada nuevamente. Porque pensaron que tenían el arca con ellos y que por eso Dios estaba con ellos y se volvieron a ir a la batalla y volvieron a perder. Y sus enemigos se robaron el arca, se la llevaron. Lo que representaba la presencia de Dios fue tomada de ellos. Porque la nación de Israel no pudo reconocer su problema. De modo que yo quiero invitarte el día de hoy, aquí en lo más íntimo de tu corazón, reflexiones y pienses: ¿soy un cristiano de nombre nada más? ¿Soy un cristiano porque practico una religión o realmente anhelo la presencia de Dios? Hoy es un buen momento para volver nuestros corazones a Dios. Hoy es un buen momento para clamar en adoración a aquel que nos ha amado eternamente y que continuamente nos busca. Quiero una relación personal con nosotros. Hoy es tu día. Hoy es tu día. ¿Por qué no rendir tu vida al Señor y pedirle perdón si es que reconoces y te has dado cuenta? No como la nación de Israel, que no pudieron darse cuenta, sino que tú, por el Espíritu Santo y su palabra, Dios te ha revelado y te ha hecho reconocer: no estoy valorando la presencia de Dios como debería, y no he anhelado a Dios como Él quiere que yo lo anhele. Quizá Dios te ha llevado a reconocer que has estado viviendo una vida religiosa, pero no una relación personal con Él. Es un buen momento para decirle a Dios: Señor, perdóname. Perdóname porque me he dejado distraer. Perdóname porque me he desviado de un interés genuino por ti. Te anhelo. Si esa es tu actitud, te aseguro que Dios está listo para tener un encuentro personal contigo hoy. Que su presencia está en este lugar, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento y te está diciendo: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Mientras seguimos meditando, me gustaría que entonáramos este canto, que lo hagas una oración tuya. que lo tomes como una oportunidad para rendirte a Dios en adoración. Para que este día no sea un día de una práctica religiosa simplemente, sino un día donde Dios manifieste su presencia a tu corazón.